por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchufli, barquillo, guijas, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Aquí tú te informas y entretienes. BioBio, la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Detenidos se encuentran 3 hijos de Julia Chuñil, quienes van a ser formalizados en los próximos minutos por el supuesto parricidio de la comunera mapuche desaparecida. Quiebre total en el oficialismo. El Partido Socialista cortó relaciones con el Partido Comunista y el Frente Amplio luego de las críticas por apoyar la ley Naín Retamal. El PPD respaldó al PS. El posible arribo de Fernando Rabat, abogado que defendió a Augusto Pinochet al Ministerio de Justicia de José Antonio Kast, encendió duras críticas entre movimientos de derechos humanos y el oficialismo. Un nuevo error en gendarmería. Dejaron en libertad a un imputado que debía cumplir prisión preventiva luego de ser formalizado en el juzgado de garantía de Puente Alto. El gobierno suspendió el requisito que dejaba a 13.000 adultos mayores sin la pensión garantizada universal. Con 60 solicitudes de votación separada, en los próximos minutos la sala de la Cámara votará en general y en particular el reajuste al sector público. La oposición respaldará solo el guarismo, la cifra del 3,4% con los bonos asociados, y el oficialismo llama al gobierno a dar el debate por la confianza legítima en el Senado. Sigue la negativa al proyecto de negociación ramal en el Congreso. Con la intervención de la CPC en el debate, el gran empresariado sostiene que se trata de un proyecto meramente ideológico que busca impulsar este gobierno. Con un acuerdo con la Fiscalía se avanza la formalización de la llamada trama bielorrusa en contra de los suspendidos conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán, además del dueño de una casa de cambios. En el ámbito internacional, Estados Unidos comenzó el retiro de su personal militar del Medio Oriente ante la escalada de tensiones con Irán. Donald Trump declaró que el control de Groenlandia es vital para su planificado sistema de defensa aérea y antimisiles Cúpula Dorada. En los deportes, Colo Colo viaja esta tarde a Uruguay. Va a disputar 3 partidos internacionales enmarcados en el torneo de la Serie Río de la Plata. Y el próximo martes, 20 de enero, Universidad Católica y Huachipato jugarán la primera semifinal de la Supercopa en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio... Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma. de hoy miércoles 14 de enero. Vamos a estar, como siempre, revisando lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso, siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV. Vamos de inmediato con las noticias. Vamos a comenzar con esta información que muy temprano esta mañana les contábamos desde Bio Bio en Valdivia, en la región de Los Ríos, como una exclusiva de Bio Bio, la radio. Tres hijos de Julia Chuñil y un ex yerno fueron detenidos esta madrugada por su presunta participación en el crimen de esta mujer desaparecida en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. En minutos va a comenzar la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Ahí van a ser formalizados por parricidio los hijos y por homicidio el ex yerno. Diego Malverde nos tiene la información temprano, ha estado reporteando durante toda la mañana, nos va a actualizar a esta hora. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Claro, lo dimos a conocer en exclusiva durante esta madrugada el amplio operativo efectuado por personal de carabineros en coordinación con la Fiscalía y que terminó en la detención de Pablo San Martín Chuñil, Janet Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas. Los primeros tres hijos de Julia Chuñil Catricura y el último que mencionábamos, un ex yerno, apuntados por el Ministerio Público por su presunta participación en el crimen de Julia Chuñil Catricura, desaparecida en la comuna de Mafil desde el 8 de noviembre del año 2024. En una investigación que a lo largo de este tiempo, hasta esta madrugada, se manejó con bastante sigilo y hermetismo por parte del Ministerio Público y que arrojó resultados durante las últimas horas cuando se concretaron tres detenciones en la comuna de Mafil, el sector de Ciruelos Huichaco, y una en la capital regional de la Araucanía, en la ciudad de Temuco. Escuchemos declaraciones del director de control de droga e investigación criminal de Carabineros, el general Jaime Velasco.
Hoy, a través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado cuatro órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente.
Un operativo efectuado, como indicábamos, por personal de carabineros en una investigación dirigida por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien también, luego de las detenciones de estas cuatro personas, entregó declaraciones respecto a lo ocurrido durante esta madrugada.
Actualmente se encuentran detenidos tres hijos y un ex yerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores.
También en conversación con la radio durante esta mañana entregó declaraciones la abogada que representa a algunos de los hijos, a tres específicamente de Julia Chuñil Catricura, me refiero a la abogada Karina Riquelme, quien en la macrozona sur es conocida por estar ligada a casos de defensa de personas mapuches, quien criticó la labor del Ministerio Público no solo en esta investigación, sino que también en una serie de causas que se han ejecutado en las regiones del Biobío de la Araucanía y también en la región de Los Ríos. Aseguró, entre otras cosas, que no fue notificada respecto de lo ocurrido durante esta madrugada y apuntó sus dardos a la gestión de la Fiscalía.
La línea de investigación que se llevó y que se desarrolló siempre ha sido en contra de los hijos y es eso un síntoma que se repite en las fiscalías de la Araucanía de Los Ríos respecto del mapuche. El mapuche siempre se ve como el principal sospechoso y se deja de lado personas que además han mantenido conflictos con el Estado.
También desde el Ejecutivo han habido una serie de reacciones durante esta jornada. Entregó también declaraciones el ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a lo que ha ocurrido aquí en la región de Los Ríos y también en la Araucanía con la detención de estas cuatro personas.
El Ejecutivo no solo ha estado atento, sino que ha señalado al Ministerio Público que dispone todos los medios para llevar a cabo su investigación. Y lo único que ha requerido el Ejecutivo en cada una de las oportunidades que se le ha planteado es que es un delito que debe esclarecerse con oportunidad.
Nosotros lo hemos estado informando desde temprano, primero en la comuna de Mafil y ahora nos encontramos en el exterior del juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, vecina a Mafil y que tiene jurisdicción precisamente en esa comuna. Minutos atrás llegó al menos una de las detenidas, en este caso Janet Troncoso Chuñil, quien antes de bajar del vehículo de carabineros que la transportaba entregó breves declaraciones. Se hizo preguntas, en definitiva. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué me están culpando? Gritó Janet Troncoso Chuñil antes de ingresar al juzgado de garantía de Los Lagos. La audiencia de control de detención estaba programada para comenzar a la 1:00 p.m. Ya cuando el reloj marca la 1:10 p.m, aún no ha iniciado, a la espera del término de las audiencias que se realizaron previamente en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Hay bastante expectación periodística en el exterior de este juzgado, en una audiencia que se ha confirmado va a ser por parte del Poder Judicial y a la que tendrán también acceso los medios de comunicación. Hay que dejar una serie de antecedentes respecto, primero, del móvil, de la motivación, de acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público. Tampoco se ha confirmado si es que durante esta jornada se va a realizar la audiencia de control de detención y de inmediato la formalización, o bien se va a ampliar la detención para eventualmente realizar la formalización durante la jornada de mañana. Otra cosa, mientras estamos aquí en Los Lagos a la espera del inicio de la audiencia de control de detención, durante los últimos minutos ha continuado el trabajo de personal de carabineros en el sector Ciruelos Huichaco de la comuna de Mafil, donde han estado realizando excavaciones. El motivo hasta ahora no ha sido confirmado, son diligencias que siguen en desarrollo, mientras aquí en el exterior del juzgado también ha comenzado a ingresar personal de carabineros a llegar a las cercanías y a efectuar el resguardo del perímetro en el exterior de este juzgado. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Diego, algunas preguntas antes de que puedas seguir con el reporteo. A ver, nosotros en Bio Bio TV estábamos mostrando además el que está por iniciarse la transmisión de esta audiencia de control de detención. Tú bien lo decías a través de la plataforma audiovisual de Poder Judicial. Todavía no empieza, pero está ya claro que va a comenzar en los próximos minutos. Lo segundo, hablábamos en la mañana acerca de las condiciones de las detenciones de estas personas. Tú nos decías que no habían opuesto resistencia, que había sido un trámite relativamente simple, a pesar de la gran cantidad de funcionarios de carabineros que participaron de los operativos, tanto en Mafil como en Temuco, eso por un lado. Y lo otro es lo que se ha sabido de estas personas en medio de este año y algo que ha pasado desde la desaparición de su mamá. Ellos han dicho que están en la mira de la fiscalía injustificadamente, que hay otra persona que es la responsable, quienes ellos signan con nombre y apellido, y que para ellos, por lo tanto, esto es una escalada más en esa injusticia que a su juicio están viviendo.
Tal cual, de hecho, los propios hijos de Julia Chuñil, que en los próximos minutos van a comparecer ante el juzgado de garantía de Los Lagos, uh-huh, expresaron desde el primer momento de la desaparición, el 8 de noviembre del 2024, que se trataba de una desaparición ligada al rol de defensora ambiental de Julia Chuñil Catricura. Realizaron serias críticas junto a la abogada Karina Riquelme respecto del rol del Ministerio Público y cómo se estaba llevando a cabo la investigación. Pero hoy, en lo concreto, están compareciendo para enfrentar la audiencia del control de detención.
¿Opciones de ampliar la detención finalmente tienen que ver con, bueno, obviamente el tiempo que ha pasado, la cantidad de personas también involucradas? Y en la mañana yo te preguntaba y te quiero reiterar la pregunta respecto de el otro delito que se les va a imputar, que es, o dos delitos que son robo con violencia e intimidación a un anciano, un adulto mayor de 90 años, el mismo día de la desaparición de Julia Chuñil, desde el mismo lugar, ¿no? Porque compartían el terreno en donde vivían.
Tal cual, y hasta ahora no se ha determinado, no se ha informado más bien si existía algún vínculo sanguíneo, familiar con este adulto mayor que fue víctima, según el Ministerio Público, del delito de robo con violencia e intimidación, un adulto mayor de 90 años, quien vivía o vive en el mismo terreno donde se produjo la desaparición y donde, según el Ministerio Público, se produjo el crimen de Julia Chuñil Catricura. Hasta ahora no se han entregado más antecedentes respecto de esa relación entre Julia Chuñil y el adulto mayor que, a ojos del Ministerio Público, fue víctima por parte de las mismas personas detenidas del delito de robo con violencia e intimidación.
Ok, entonces de él no se sabe mayor detalle respecto de quién es y si eventualmente, y esta es una duda que cabe obviamente por los 90 años que tiene esta persona, si habrá entregado información al respecto de lo que pasó ese día, más allá de lo que le pasó a él, lo que eventualmente le podría haber pasado a Julia Chuñil.
Exacto, es un antecedente que se desconoce por ahora. De hecho, no se había hablado de esta situación públicamente a lo largo de todos estos meses. Siempre la atención y la información escasa por parte del Ministerio Público hasta esta jornada estaba dada respecto de las indagatorias por la desaparición de Julia Chuñil. Pero hoy aparece también este otro antecedente revelado respecto del robo que habría sufrido este adulto mayor.
Bien, gracias, Diego.
Líneas abiertas, buenas tardes.
Sí, quedamos con líneas abiertas, obviamente. Diego Malverde desde ahí, la comuna de Los Lagos, que está en la región de Los Ríos, en donde se va a realizar esta audiencia. Les contábamos recién con Diego acerca de esta audiencia de control de detención y formalización que se va a realizar en los próximos minutos. Ahí está lo que está contando el Poder Judicial. Esta es la audiencia de detención y formalización, por lo tanto entendemos que se van a dar las dos instancias una vez que comience esta audiencia de cuatro imputados en la causa que investiga la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigente mapuche, vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Mafil, juzgado de garantía de Los Lagos. Como ustedes pueden ver, estamos muy atentos a esa situación, también con otras diligencias que se están realizando a esta hora, que son esencialmente excavaciones en la casa de Julia Chuñil. Y bueno, obviamente, siempre muy atentos a toda esa información que está en desarrollo.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde, 16 minutos.
Como les decía, siempre muy atentos a esa información que está en desarrollo. Por esta mañana hubo que hablar necesariamente de política, porque el Partido Socialista decidió congelar su participación en la alianza oficialista, en el oficialismo, luego de las diferencias que se han dejado ver después de la ley Nain Retamal, a propósito de la autoría y el tránsito de esa ley con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Este quiebre se produjo después de la absolución del ex carabinero Claudio Crespo, que había sido acusado de dejar ciego al diputado electo Gustavo Gatica, que es una arista política que nuevamente revuelve las aguas ahí en el oficialismo. Gabriela Piña con nosotros en el estudio. Hola, Gaby, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un verdadero terremoto político se vivió este miércoles en el oficialismo. La razón, la decisión del Partido Socialista de congelar su participación en la alianza de gobierno por las diferencias que surgieron tras justamente el fallo del caso de Gustavo Gatica y el debate que se armó en torno a la ley Nain Retamal. La postura fue adoptada por la mesa del PS como una señal política frente a las críticas que surgieron desde el Partido Comunista y del Frente Amplio, sectores que durante la jornada de ayer apuntaron a dicha ley como un factor que habría incidido en esta resolución judicial. Desde el PS señalaron que se está intentando instalar una responsabilidad política que no comparten, especialmente considerando a su juicio que la normativa fue aprobada con un amplio respaldo en el Congreso. Bajo todo ese contexto, la colectividad optó por suspender su participación en las instancias de coordinación política de todo este bloque mientras no se recomponga un clima de respeto interno. Esta mañana la timonel del PS, la senadora Paulina Bodanovich, calificó como sorprendente las críticas provenientes de partidos oficialistas y dijo: "Esta es la primera vez que dos partidos oficialistas, uno de los cuales es el partido del propio presidente de la República, se vuelven en oposición de su propio gobierno.
Somos todos miembros de una alianza de gobierno hasta hoy día y es bastante sorprendente que sean partidos partícipes de esta alianza, incluso el partido del propio presidente de la República, los que ataquen al gobierno".
La medida obviamente generó inmediatas reacciones en el Frente Amplio, donde calificaron la decisión del PS como desmedida e incomprensible. A través de su cuenta de X, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, insistió en que el foco debe mantenerse en la demanda de justicia por el caso Gatica y no en una disputa entre partidos del oficialismo. En esa misma línea, el diputado Diego Ibáñez recalcó que las discrepancias no significan dejar de ser parte de un mismo proyecto.
Aquí lo que se ha manifestado es una diferencia. En la coalición hay personas que piensan distinto, son diferencias legítimas como en toda familia, pero no por eso uno deja de ser una familia.
Hubo quienes plantearon también posiciones más críticas, por ejemplo la diputada de Acción Humanista Ana María Gasmuri dijo que más que reaccionar con molestia o sentirse ofendidos, este momento debiera entenderse como una oportunidad para reflexionar.
Esta es una crítica válida de algo que advertimos mucho en su momento que iba a pasar y estamos viendo las consecuencias. Yo creo que más bien, más que esta pataleta como de sentirse ofendidos en ese sentido, yo creo que esto es una oportunidad para reflexionar.
En el socialismo democrático, en tanto, entre parlamentarios de colectividades de ese bloque respaldaron la decisión del PS. Lo hizo, por ejemplo, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto.
Se equivocan rotundamente porque compartimos efectivamente la preocupación respecto de un fallo que a todas luces parece injusto respecto de Gustavo Gatica.
Y hace solo minutos esta decisión fue comentada desde el Congreso Nacional por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, flanqueada, respaldada, ¿no?, por parlamentarios de la misma colectividad. En esa instancia, la senadora mencionó varias cosas. Por una parte, ratificó que no van a participar de comités políticos ampliados ni tampoco del cónclave oficialista que se estaba organizando para el próximo 23 de enero. Eso sí, dijo que van a continuar votando como oficialismo y además acusaron nuevamente al Partido Comunista en particular de ser desleal y de dejar solo al gobierno.
A ver, se complicó bastante el panorama. Ya estaba difícil porque las cuentas que se estaban sacando después de la derrota presidencial costaba, digamos, ir tirando la raya para la suma. Faltaba mucho, por eso se habían determinado el cónclave y otro tipo de instancias, pero ahora todo suspendido, podríamos decir, por lo menos congelamiento.
Por ahora está todo congelado, suspendido está este cónclave que se iba a hacer el 23 de enero, se había zanjado o dejado más o menos organizado recién el lunes pasado, y ahora la propia Paulina Bodanovich señala que de esa instancia no van a participar, que claro, era una instancia, ¿no?, bastante clave para definir cuál iba a ser el rumbo justamente de todo el sector de cara al futuro gobierno, que ahora por supuesto está en duda y quizás termine concretándose esta idea que algunos plantearon hace un par de semanas de dos grandes bloques de oposición frente al gobierno de José Antonio Kast.
Es claro, y hay algo que molestó en particular, quizás puede ser accesorio respecto de todo lo que se ha dicho o en relación a todo lo que se ha dicho. Pero hubo parlamentarios, particularmente del Partido Comunista, que ayer comenzaron a publicar pantallazos de la votación de ese día, de la ley Naín Retamal, diciendo, aquí están, estos son los parlamentarios que o la votaron a favor o se abstuvieron o no estuvieron, finalmente, en lo que se ha interpretado de una forma de batonaje, finalmente. No es que eso no esté disponible, está siempre disponible, por eso existen los pantallazos. Pero obviamente hay una intención detrás de sacarlos a colación y ponerlos justo el día de ayer.
Que es justamente lo que más genera molestia en el Partido Socialista, que de alguna forma desde el PC y el Frente Amplio se les está apuntando básicamente por la resolución judicial de ayer, que obviamente también es un caso que toma bastante de cerca al Partido Comunista, sobre todo considerando que Gustavo Gatica, recordemos de esto, fue electo en un cupo del PC como independiente al Congreso. Y por ende, claro, el PS, en el fondo lo que transmite también la senadora Paulina Bodanovich es que básicamente sienten que se les está echando la culpa, pese a que la ley Naín Retamal también tuvo un amplio respaldo en el Congreso.
Hay actividad del Partido Comunista, entiendo, ahora en un ratito más.
Sí, un cuarto para las tres va a referirse a este tema el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y por supuesto vamos a ver la primera reacción desde la directiva, que también, hay que decirlo, también ha sido bastante crítica a la ley Naín Retamal y probablemente se genera algún tipo de nueva controversia con el Partido Socialista y el resto del sector.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
Chao.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Una de la tarde, 23 minutos.
Bueno, también hay novedades en el caso del presidente electo, su gabinete, de las conversaciones al respecto, el posible arribo de Fernando Rabat, uno de los abogados que defendió a Augusto Pinochet al Ministerio de Justicia de José Antonio Kast, ha encendido ya duras críticas en esta suerte ya de dinámica de filtrar nombres de quienes podrían formar parte del próximo gabinete. Hay representantes de movimientos de derechos humanos y también del oficialismo que han calificado este nombramiento, el de Fernando Rabat, como una falta de respeto, dicen. Bárbara Payal tiene más antecedentes. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sigue la polémica en torno a los nombramientos y figuras que suenan para arribar al gabinete ministerial de José Antonio Kast, un equipo que lo hemos dicho, donde José Antonio Kast ha priorizado a personas de su exclusiva confianza, personas más cercanas y también perfiles más técnicos para liderar distintos ministerios, pese a que desde los partidos políticos se han levantado algunas quejas, algunas incomodidades. Pero ahora quien recibe críticas y duras críticas es el abogado Fernando Rabat, actual académico de la Universidad del Desarrollo, ante su posible llegada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido a precisamente que carga con un componente simbólico que golpea en materia de derechos humanos. Durante su carrera como parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y compañía, fue parte del equipo que se hizo cargo de la defensa del Augusto Pinochet en casos como el caso Riggs. En esa oficina, el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y compañía es socio del consejero y expresidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, pero también compartió con Pablo Rodríguez Gress, uno de los fundadores de Patria y Libertad. Así, para distintos representantes de derechos humanos, no sería entonces un interlocutor que cuente con su confianza para llegar precisamente a la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Alicia Liria, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, calificó este hecho, su posible llegada, directamente como una falta de respeto.
Como ministro de Justicia y los Derechos Humanos, nos parece realmente una ofensa terrible. ¿Quién fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina, que fue Augusto Pinochet?
Sí, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja también se pronunció la diputada Carolina Telo, quien coincidió con este punto, con esta calificación de falta de respeto directamente sobre este eventual arribo entonces del abogado Fernando Sabat al Ministerio de Justicia. Desde la derecha fue el senador UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que esto debe ser de exclusiva nominación del presidente electo José Antonio Kast, y llamó a no anticipar juicios en torno a un gabinete, dijo, que aún no se ha presentado.
Yo lo que he aprendido en la vida es que uno nunca tiene que anticipar juicio antes de conocer cuál es el gabinete. Y creo que yo sí lo que espero es que sean gente, hombres y mujeres con capacidades.
Y el presidente electo José Antonio Kast no se ha querido referir respecto a las críticas que ha recibido, figuras y nombres que suenan para arribar para acompañarlo en su próxima administración. Hoy día fue parte del lanzamiento del libro del senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Allá fue consultado por la prensa, sin embargo, evitó entregar declaraciones, todo mientras continúa efectivamente con su agenda. Mañana, de hecho, tiene contemplada una reunión clave. Va a llegar hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric. Nuevamente van a tratar materias pendientes, y donde el centro estará, por ejemplo, en destrabar algunas iniciativas claves en materia legislativa, como fue este llamado, recordemos, el pasado lunes del presidente Gabriel Boric para avanzar en conjunto y impulsar y aprobar la ley de esa lacuna universal, Catherine.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 29 minutos.
Nos vamos a la región de Valparaíso porque en el Juzgado de Garantía de San Antonio se está realizando la formalización de los 6 detenidos durante la jornada de ayer por ataques en contra de carabineros en medio del desalojo de la mega toma del Cerro Centinela con disparos incluidos de calibre 9 milímetros. La defensa de estos acusados está alegando ilegalidad de la detención de un hombre, de una mujer y de uno de los detenidos, que es un menor de edad. Vamos a revisar lo que ha pasado el día de hoy, que no ha habido desalojo, sino que más bien un ajuste de lo que se había trabajado los días anteriores, pero esto es lo que pasa en materia judicial. Fabián Corrotea nos cuenta más. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Katy? Muy buenas tardes, auditores. Sí, nos encontramos al interior del primer juzgado de garantía de la comuna de San Antonio en el marco de esta tercera jornada del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, una jornada marcada por los temas judiciales en cuanto a las formalizaciones de estas 6 personas, 5 hombres, una mujer, 2 de ellos menores de edad, quienes se encuentran a esta hora siendo formalizados por fiscalía en el marco de estos ataques, de estos delitos acusados de homicidio frustrado en contra de carabineros durante la jornada de ayer en martes, en donde se registró el punto más álgido de la respuesta de la resistencia armada con armas de fuego, en este caso en contra de carabineros, en el marco entonces del desalojo, una situación que se encuentra en completo desarrollo, en donde la fiscalía ya solicitó a el juzgado que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva y que estas personas son un peligro para la sociedad, por ello que pide esta prisión preventiva, esta medida cautelar la fiscalía. Durante la previa de esta formalización pudimos conversar con el fiscal de San Antonio, fiscal jefe Osvaldo Osandón, quien nos contó un poco más respecto a los delitos que se le imputan a estas 6 personas. Escuchemos al fiscal Osvaldo Osandón.
4 adultos, 2 menores de 16 y 15 años, en total son 5 hombres, 1 mujer. Se encuentran 2 escopetas artesanales, que las vimos, y se encuentra munición de escopeta, y a uno de esos también se le encuentra munición 9 milímetros, similar a la que se extrae del brazo de uno de los carabineros.
¿Cuáles son los delitos que le imputa fiscalía a estas personas? Son delitos de homicidio frustrado contra carabineros, parte, porte, tenencia de arma prohibida, bien digo, porte de municiones también, y disparos injustificados en contra de carabineros. Esos 4 delitos son los que le imputa a estas 6 personas. Cabe recordar que al inicio de esta formalización los abogados defensores pidieron la ilegalidad de la detención de estas 3 personas, la mujer, uno de los adultos y uno de los menores de edad, fue lo que solicitó el abogado defensor. Sin embargo, el juez de este juzgado dio por rechazada esta solicitud por parte de la defensa. Ahora pasemos a escuchar a el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien también se refirió a uno de estos detenidos, quien es Brian Andrés Serrano Godoy, quien es uno de los involucrados en cuanto a las listas de beneficiarios en el marco del estallido social, que fue una de las noticias que marcó la tarde durante la jornada de ayer. Escuchemos las palabras del delegado presidencial de Valparaíso, quien dio cuenta que esta persona no hizo uso de este beneficio al no ser notificado ni tampoco tener un domicilio exacto a donde llegar esta notificación. Escuchemos las palabras del delegado.
Producto de que hay una violación a sus derechos en su momento, tiene pérdida ocular. Sin embargo, nunca fue hallado para poder generar el proceso administrativo que él tiene, que tenía que desarrollar en ese momento, y por lo tanto no ha recibido nunca esa pensión.
Dichos que fueron reforzados también por el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante esta jornada en el Congreso Nacional. Ahora pasemos a escuchar a una de las vecinas que salió de manera voluntaria y que conversó con la radio de manera anónima durante las últimas horas. Ella se refiere a grupos de personas quienes llegaron de forma externa a realizar estos desmanes. Muchas familias salieron de manera voluntaria durante la jornada, tanto del lunes de ayer y durante la jornada de hoy. sin embargo, un grupo desconocidos de personas quienes ingresaron hasta las tomas y intentaron que los familiares se sumaran a esta manifestación. Escuchemos las palabras de esta vecina anónima de la parcela número 11 de la megatoma del Cerro Centinela.
La mayoría ya había sido reubicada, por lo tanto, llegó un grupo de encapuchados externos de la toma, cual querían instar a los vecinos a que se sumaran a la manifestación. Los vecinos se negaron y empezaron a quemar como 3 casas más o menos de los propios vecinos que están dentro de la expropiación.
De esta manera, entonces, continúa la formalización de estas 6 personas, donde esta será la primera audiencia de la jornada. Cabe recordar que son 3. Esta, que se refiere a estos 6 detenidos en el marco de este delito acusado de homicidio frustrado en contra de carabineros. Después vendrá otra respecto a la al origen de barricadas, que también es contra solo una persona. Y la tercera, por amenazas en contra de carabineros al interior de la megatoma del desalojo en sí durante la jornada de ayer. Todos estos hechos realizados en la parcela número 13, el sector donde más se pudo registrar esta alta resistencia por parte de los ocupantes, incluso algunos de ellos que mencionaron sus domicilios durante esta formalización no eran precisamente habitantes de la megatoma. 2 de ellos eran del sector de Tejas Verdes, más alejado en la zona de Yoyé en San Antonio. Una situación entonces, esta formalización que continúa en completo desarrollo a esta hora en el juzgado de garantía de San Antonio, Katy.
Lo último, Fabián, se ha dicho que va a pasar mañana con el desalojo, porque el día de hoy no se estuvieron desarrollando este tipo de situaciones, particularmente por las jornadas de violencia, ¿no?, de lunes y martes, pero ¿cuándo volverían nuevamente a ejecutarse esas obras?
Sí, hemos podido conversar con la delegación presidencial regional. Se continuará mañana, específicamente jueves, a primera hora en el sector de la parcela número 13 y también realizar avances en la parcela número 15. Ya durante las últimas horas de esta mañana y también mediodía, la maquinaria pudo hacer ingreso total a la parcela número 11, donde ya se supera el 95% de casas que fueron demolidas y también el recoger los escombros. Pero mañana continuará entonces el desalojo específico en la parcela 13 y también en la parcela 15. También mencionar que en la avenida Antonio Núñez de Fonseca, donde se registraron estos hechos de más violencia, donde también terminaron lesionados, heridos a bala, estos carabineros, ya fue también rehabilitada para el tránsito normal del transporte público, como también de los transportes privados. Nosotros pudimos pasar por ahí entre Cartagena y San Antonio y se pudo liberar esa zona para el flujo de vehículos.
Gracias, Fabián.
Muy buenas tardes.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Una de la tarde, 38 minutos.
Hay un adulto y un menor de edad que fueron detenidos por seguridad municipal en Las Condes, imputados del delito de robo con intimidación en al menos 3 domicilios. También en información policial les vamos a contar de un padre y su hija que fueron víctimas del robo de su vehículo en la comuna de Quinta Normal. Y esto que ya no es nuevo, pero sigue preocupando, es Gendarmería que ha iniciado otro sumario por un nuevo error al dejar en libertad a un hombre que debía cumplir prisión preventiva. Una vez más, lo mismo. Rodrigo Pino nos va a contar todas estas informaciones. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta situación ocurrida en Las Condes, este tour delictivo protagonizado por un menor de edad, también por un adulto, en al menos tres domicilios en Las Condes y que terminó con la captura de ambas personas por parte de Seguridad Municipal. Todo esto comenzó luego de la denuncia respecto de estos ilícitos, en la cual se destacaba las características físicas de estas dos personas sospechosas que portaban también un arma de fuego y también un cuchillo. Con estos antecedentes y con el levantamiento de las cámaras de seguridad de la comuna, se logró individualizar a quienes serían los responsables de estos ilícitos, dando con el paradero de ellos en el sector de los militares con el general Francisco Barceló, donde fueron capturados estas dos personas y entregadas a carabineros. En poder de ellos se encontró un arma de fuego y también un cuchillo que son sujetos a peritajes. ¿Qué es lo que se les imputa a estas personas? Que serían partícipes de al menos tres delitos de robos con intimidación en las últimas horas en la región metropolitana y puntualmente en la comuna de Las Condes. El primero de ellos en el sector de la calle Río Guadiana, donde abordaron a un matrimonio quien llegaba hasta su domicilio, lo intimidaron con estas armas, unas personas intentó resistirse, en este caso el hombre, a este asalto y finalmente fue agredido con un arma blanca, afortunadamente una lesión no grave, pero de todas formas generó preocupación. Frente a esta situación y ante los gritos de auxilio de las víctimas, finalmente estos dos asaltantes escaparon del lugar sin concretar el robo del vehículo, cuál era la meta o el objetivo de estos dos asaltantes. Posteriormente se trasladaron hasta el sector de la calle Arroyo de la Luz, también en Las Condes, donde también ingresaron en este caso a una casa golpeando a uno de los integrantes de este clan familiar, o este núcleo familiar de esta vivienda de Las Condes, y le robaron diversos artículos de valor, además de teléfonos celulares, artículos electrónicos y cerca de 120 mil pesos en dinero en efectivo. Siguió el trabajo delictivo, entre comillas, se le llama trabajo a estos hechos desarrollados por parte de los asaltantes, llegando hasta la calle Santa Magdalena, donde finalmente también abordan y asaltan a un dueño de una casa, quien intentaron también ingresar hasta la vivienda, pero ante los gritos de auxilio, finalmente estas personas escapan del lugar. Con estos antecedentes nos señalamos, se logró la captura de estas dos personas, se logró incautar esta arma de fuego, que sería fugueo, pero se está verificando si es adaptado o no, y también este cuchillo con el cual hirieron a una de las víctimas en medio de los asaltos. Escuchemos las palabras de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, que se refirió a este tour delictivo que fue desbaratado por parte de Seguridad Municipal.
Estos delincuentes que venían asaltando vecinos al interior de sus domicilios se vieron sorprendidos por nuestros inspectores. Tras una persecución coordinada, logramos su detención en Escuela Militar, recuperando las especies y las armas utilizadas. El mensaje es claro, en Las Condes no hay espacio para la delincuencia.
Parte de las palabras de la alcaldesa Catalina San Martín, estas dos personas van a pasar a control de detención y formalización de cargos esta tarde por delitos de robo con intimidación, porte de arma, lesiones graves y también agresión, como se mismo también amenazas de muerte. Pero si hablamos de asalto, otro hecho se produjo en Quinta Normal también, y en este caso la víctima se encuentra una menor de edad, un adulto, su padre, quienes fueron afectados por el robo de su automóvil. Todo esto ocurrió en el sector de la calle Costanera Sur con pasaje 9, donde estas dos personas llegaban en su vehículo hasta las afueras de su casa, fueron abordados por al menos dos desconocidos armados, quienes con un elemento contundente fracturaron uno de los ventanales de este vehículo, bajan a la fuerza a esta niña, también a su padre, y finalmente se llevan este vehículo. Ambas víctimas se trasladaron por sus propios medios hasta una unidad policial para finalmente presentar la denuncia. Escuchemos las palabras del teniente Nicolás Sepúlveda de Carabineros, quien entregó detalles de este asalto.
Del cual descienden dos sujetos a rostro cubierto, premunidos con armamento de fuego en sus manos, quienes proceden a intimidarlo y a fracturar uno de los vidrios de su automóvil, el del costado del copiloto, haciéndolos descender del vehículo y llevándoselo. No, las víctimas no mantienen lesiones, solamente los intimidan con los armamentos.
Hay registros de cámaras de seguridad que están en manos ya de carabineros que permitan dar alguna pista de los autores de este asalto. Afortunadamente, ambas víctimas no resultaron lesionadas, pero sí bastante conmocionadas producto de haber sido amenazadas con armas de fuego para robar su vehículo. Cerramos con lo que tú señalabas, efectivamente, un hecho que se está tornando lamentablemente bastante habitual y que tiene relación con irregularidades o errores, como han sido calificados estos hechos de gendarmería que dejan libres a personas que están cumpliendo condenas, alguna prisión preventiva o algún otro hecho de cárcel, y en este caso ocurrió algo similar. Todo esto se produjo el pasado 10 de enero, el sábado, cuando en los juzgados de garantía de Puente Alto fue formalizado Claudio Retamales, un hombre que estaba siendo imputado a los cargos de robo lugar no habitado. El juzgado de garantía ordenó su prisión preventiva en medio de esta formalización de cargos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta situación no fue evaluada o por error, no fue bien interpretada por parte de los funcionarios de gendarmería que estaban a cargo de este procedimiento y decidieron dejarlo en libertad. Posteriormente se dieron cuenta de este error, notificando a los juzgados de garantía de Puente Alto, quienes entregaron una orden de detención en contra de esta persona, situación que aún no se puede concretar. Al respecto, se entregó un comunicado por parte de gendarmería señalando que lamentaban y condenaban estos hechos que eran de la total gravedad, y es por eso que se ha dispuesto, dicen, de un sumario administrativo para en definitiva determinar cuál fue la razón por la cual se cometió este error de no acoger la orden instruida por juzgado de garantía de Puente Alto y dejar en libertad a esta persona que debía ser trasladado hasta un centro penitenciario. También se ha hecho la presentación de esta denuncia al Ministerio Público ante la actualidad que pueda existir irregularidades que requieran de sanción o persecución penal en contra de quienes estaban detrás de este proceso de traslado hasta una cárcel de este imputado. Son antecedentes que están aún en desarrollo por parte de Gendarmería y el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Tobalaba. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
¿Tu profesión quedó en pausa? Con el programa Advance de la U Academia, continúa tus estudios en Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial o Licenciatura en Artes en modalidad 100% online. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Más información en academia.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. En un mundo que cambia, hay quienes se preparan para transformarlo con una formación integral y líneas de investigación que responden a los desafíos del país. Los posgrados de la PUCB te conectan con el futuro. Considerada una de las 5 mejores universidades del país, cuenta con 7 años de acreditación. Para más información, ingresa a pucb.cl. Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3,590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Rodríguez está con nosotros para hablar de los deportes. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para contarte, por ejemplo, que a las 3 está volando Colo-Colo hacia Montevideo para jugar 3 partidos internacionales antes de comenzar ya el campeonato, que va a comenzar los primeros días de febrero. Bueno, no es menor para Colo-Colo, porque recordemos que no tiene competencias internacionales, justamente. No va a estar enfrentando a rivales internacionales porque no ha clasificado en el año pasado, y es por eso que vamos a ver cómo le va con Olimpia mañana, que va a estar jugando a las 9 de la noche en el estadio Luis Francini, con Alianza Lima, el equipo peruano, el día domingo 18 a las 9 de la noche en el estadio Parque Alfredo Víctor, y con Peñarol, buenos apretones, el miércoles 21 de enero en el estadio Centenario. Esos son los partidos internacionales. Y es posible que ni siquiera tenga un partido internacional en la noche alba. ¿Por qué? Porque no han encontrado rival. No hay rival, se está gestionando alguno por ahí, pero la verdad es que está muy complicado, no hay fecha, no hay rival, esto dijo Aníbal Mosa.
Lamentablemente tenemos una problemática que todas las ligas, todos están partiendo en la misma fecha que nosotros, y se nos ha complicado la situación para encontrar un rival. Estamos viendo una posibilidad que estaba viendo Daniel con Godoy Cruz para ver si podía venir, a pesar que un equipo que descendió. Si encontramos un buen rival, la vamos a hacer. Si no encontramos un buen rival, creo que la vamos a tener que suspender.
Esa es la realidad de Colo-Colo. Uno decía, ya se quedó en el Centenario, todos los problemas. Bueno, ahora se suma este inconveniente, bueno, pero por lo menos va a tener estos 3 duelos internacionales allá en Uruguay, en el campeonato enmarcado que se llama Serie Río de la Plata. Y por fin hay fecha para la Supercopa, que recordemos son 3 partidos, 2 semifinales y 1 final, junta a los campeones de la Copa Chile, al campeón y al subcampeón, y a los campeones del torneo nacional. Por eso es que ya hay fecha y hay lugar, todo se va a jugar en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El martes 20, o sea, estamos hablando del próximo martes, Huachipato, que es el campeón de la Copa Chile, va a estar enfrentando a la Universidad Católica, que fue segundo en el torneo nacional. El miércoles 21, al otro día, a las 9 de la noche, Coquimbo, flamante campeón, que se han ido hartos jugadores, eso sí, vamos a ver si...
Bueno, hasta el técnico se fue.
Hasta el técnico, entre otras cosas.
Desde el técnico.
Exactamente. Va a enfrentar a Limache, subcampeón de la Copa Chile. También se lo han ido varios jugadores. La final va a ser con los dos ganadores, perdón, de estos duelos que se va a estar disputando el día 25, va a ser el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Sausalito. Hay un jugador de la Católica que se había despedido por redes y que apareció hoy día como reconfirmado, porque la verdad es que finalmente lo que hizo fue un arreglo económico con Cruzados, y es Tomás Astaburuaga, que se había despedido de los hinchas y que ahora nuevamente va a vestir la camiseta de la Católica. Esto dijo de su, entre comillas, regreso.
Yo terminaba contrato el 31 de diciembre, pero siempre hablé con mi representante que la primera prioridad era aquí en Católica. Sabía que siempre están estas conversaciones de ida y vuelta hasta que se llegó a concretar, así que súper contento, súper feliz de estar de vuelta. Pero más que nada, la publicación fue una despedida hacia la gente, porque siempre me han tratado bien, siempre me dieron su cariño, su apoyo, así que más que nada por eso fue la publicación.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
Décima etapa el día de hoy. Quedan tres. En rigor son dos, ¿sabes? Porque la última es como el prólogo. Es como casi un saludo a la bandera para que lleguen, digamos, a la meta y todo aquello. Entonces es cortito el tramo, pero los dos tramos que vienen son los que se van a probablemente definir las posiciones finales. ¿Y cómo están los chilenos? El que está mejor posicionado es Lucas del Río, que está en el podio del Dakar a falta de estas jornadas. Y recordemos que él está en la categoría de prototipo ligero, de autos ligeros, en la categoría Challenger, donde también está Ignacio Casale. Bueno, el chileno está tercero en la general después de la competencia del día de hoy, que además hoy día se terminó una etapa maratón. Está a 45 minutos 48 segundos del primero, pero ojo que si pestañea puede perder el tercer lugar, porque está muy cerquito el cuarto, que es una dupla argentina. La situación, el balance antes del cierre, lo analiza Lucas del Río.
Cuidamos harto y mantuvimos velocidad también. Llegamos séptimo a la meta y mantuvimos el tercer lugar en el podio en la general, así que bien contento. Pero está cada vez más apretado esto. Ya quedan dos días de carrera fuerte y están todos empujando mucho.
La categoría motos, José Ignacio Cornejo está séptimo en la general, bajo un puesto, en una tabla que lidera nuevamente el argentino Luciano Benavides, porque Daniel Sander tuvo un accidente hoy día y bajó al cuarto lugar. Un accidente, vamos a ver si sigue corriendo, por lo menos lo pudo hacer después de un problema al hombro. El que no pudo y abandonó, lamentablemente, es Rui Barbosa, el chileno que venía 13, el debutante nacional, pero se cayó en el kilómetro 307 y se fracturó el hombro. Así que tuvo que abandonar, no va a correr las últimas etapas y se va a quedar entonces con el trago amargo de no haber podido terminar su primer Dakar. Tomás de Gabardo, en tanto, subió al puesto 26 de la general, y Chaleco López en Side by Side hoy fue cuarto y también está en esa posición en la tabla general.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Hablemos de lo que está pasando con la pensión garantizada universal. Ante un evidente error administrativo, el gobierno echó pie atrás y revirtió el cese de la PGU a más de 13.000 adultos mayores que supuestamente salieron de Chile por un lapso de 180 días, que es lo que permite que a esas personas se les termine o se les deje de entregar ese dinero. El Instituto de Previsión Social responsabilizó a la Policía de Investigaciones por los datos entregados y hasta ahora la Policía Civil ha guardado absoluto silencio. ¿De dónde vienen esos datos? Porque la mayoría de estas personas dice que con suerte ha salido del país una vez y hace muchísimo tiempo. Danilo Ormeño tiene toda la información. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, Katy, ¿cómo estás, auditores? Muy buenas tardes. Lo que partió como una denuncia de algunos auditores de Radio Biobío rápidamente se transformó en un problema para el gobierno. Nos referimos a esto porque fue el propio presidente de la República, escaló hasta presidencia este problema y obligó hoy al jefe de Estado a referirse en una entrevista que tuvo en Radio Futuro. respecto a este problema que estaban reportando distintos auditores de Biobío, que no solo se concentró en la región metropolitana, sino aparecieron casos en varias regiones del país, por ende es un tema nacional. Y es que aparecieron cientos de denuncias de afectados por la extinción de esta pensión garantizada universal en todas las regiones, ampliándose la envergadura de este problema. Lo cierto es que con la entrevista del presidente supimos de su propia voz que son más de 13.000 los afectados, como lo reconoció el propio mandatario en esta entrevista. Pero el jefe de Estado confirmó también que la decisión se tomó de revertir este tema hasta realizar un nuevo chequeo con datos que entrega la Policía de Investigaciones. Minutos más tarde, fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien ratificó los mismos dichos del presidente Boric y el análisis que hizo la moneda respecto a este problema que se está generando en la entrega de este aporte monetario a las personas más vulnerables y adultas mayores de nuestro país. Escuchemos al jefe del gabinete.
Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa decisión. Se va a pedir un nuevo informe a la PDI para que se aplique de manera estricta la ley y, por tanto, ninguna de estas personas va a ser perjudicada y los pagos se van a realizar como corresponde.
Bueno, tras las insistencias de Radio Biobío, esto hay que decirlo, porque desde ayer, cuando dimos a conocer esta situación, al menos irregular, que estaba ocurriendo, intentamos de consultar a distintas fuentes.